pausa necesaria.
La pausa necesaria.
Las ideas. La visión económica. La reflexión política.
La visión económica. La reflexión política.
Claridad y opinión. La columna de Tito Borda.
Bueno, acá estamos con el conversatorio, como le llamamos ahora, con Tito Borda. ¿Cómo te va, Tito? Buenos días.
Buen día, Daniel. Buen día, Marcelo. Buen día, audiencia.
Bien.
Efectivamente, aquí estamos padeciendo los efectos de la situación económica y política a la cual hoy nos vamos a referir.
Bárbaro. Sí, yo no tengo ninguna pregunta en particular. En realidad quisiera entender, ustedes saben que si hay alguien que está como un ciudadano de a pie, sin el entendimiento especializado en términos de economía política, es quien les habla en este caso. Así que no puedo hacer otra cosa más que acompañarlo a Tito en el conversatorio, preguntando y tratando de entender algunas cosas que uno va escuchando por los medios de comunicación. No sé si podría ser, pero me interesa este asunto de todo el proceso de retención, de liquidación de granos que hacen sectores agropecuarios o agrícolas y todos los pules de siembra y todo ese conjunto de instituciones que tienen que ver con la producción de algunos sectores del campo, de lo que llamamos campo, ¿no?
Bueno, ¿puede ser? Sí, Daniel, sí. Bien. Vos sabés que justamente en estos días un problema que padecemos los argentinos es en virtud de la voracidad especulativa de los dueños de los granos y también de ya productos industrializados que tenemos los argentinos, como es el caso del trigo, del girasol, de la soja, del maíz y también de los aceites, que algunos de estos productos se puede elaborar con ellos por extracción, por presión, etcétera. ¿Cuál es el? Vamos a hacer un pequeño recorrido porque a mí me gusta que lo que nosotros digamos aquí lo pueda entender, como se suele decir, el hombre de a pie.
Sí, sí.
O Doña Rosa, como decía Neufeld.
Famoso operador de televisión, porque no era un periodista, era un operador de los grupos de poder hegemónico.
Con, ¿no?, Grondona, que era peor todavía.
Sí, todavía.
Bueno, ¿qué pasa con la producción de cualquier producto y en particular de la producción del campo?
Sí.
De la agricultura bien enfocado, la agricultura. En el pasado teníamos un problema grave por falta de silos, tanto silos del Estado como el que tenemos aquí en San Pedro, que lo mandó a construir el Estado. Lo que se puede ver, esos tubos altos.
Allá en el puerto.
En el puerto, ajá. Esos tubos altos, y también en San Pedro tiene.
Sí.
Abajo.
Sí, tiene como galpones.
Subsuelo.
Subterráneos.
Tiene silos.
Sí, galpones subterráneos.
Tiene, exacto.
Los techos están sobre la superficie, pero están hacia abajo.
Exactamente.
Sí.
Eso los mandó a construir el Estado a través de su institución Junta Nacional de Granos.
¿Desde aquella época?
Sí, ¿la de esos silos? Yo era chico.
Ah, mira.
Imagínate.
Bueno. Estamos además haciendo historia, miren ustedes.
Es interesante, ¿sabe por qué? Por lo siguiente.
Sí.
Porque Argentina carecía de la suficiente capacidad de silo. Uh-huh. Entonces, había que conseguir cantidades de barcos suficientes para sacar rápidamente la producción y exportarla, porque no teníamos dónde guardarla.
Claro, porque el silo cumple la función del depósito, digamos.
Tal cual, es un depósito.
Bien.
Es un depósito. Bien, pero no vamos a profundizar porque si no,
tenemos
media hora para hablar de silos.
Sí, claro,
podríamos hacerlo, pero vamos a dejarse. Es para depósito, transitorio. Depósito transitorio.
Sí.
Muy bien. Hace unos años se inventó un nuevo silo, denominado el silo bolsa, que cualquier persona que recorra un poco los campos va a ver que hay, por ejemplo, de aquí a Puerto Obligado hay varios. Hay, hay como gusanos gigantes tirados en el suelo, denominados silos bolsa.
Blancos.
Blancos.
Negros adentro y blancos. Es material de nylon. Eso se hace.
Es material plástico, desde ya, una fibra sintética. Bien. Y ahí se guarda todas las cantidades que se desee hasta tanto les guste el precio y las condiciones legales que pone la nación para su exportación. Y entonces en este momento están reteniendo 24.000 toneladas de producto agropecuario, que son 14.000 millones de dólares, que los tenemos tirados en los campos porque los señores propietarios de esos productos,
24.000 toneladas, sí,
repetimos, soja, girasol, trigo, maíz, los propietarios, sean quienes fuesen, después podemos preguntarnos quiénes son.
¿Quiénes son? Sí.
Estos señores han decidido que no van a vender el trigo, ni el maíz, ni la soja, ni el girasol, hasta tanto el gobierno no haga una devaluación del dólar.
De la moneda argentina.
Una devaluación de la moneda argentina.
Lo que se devalúa es la moneda argentina.
Correcto, ¿no? De la moneda argentina, perfecto.
En favor de cualquier otra moneda, en este caso del dólar.
Del dólar. Quiere decir que, para que bien clarito entiendan que nos escuchan, un señor que vende $1,000 de trigo, hoy recibiría 150.000 pesos. Uh-huh. En cambio, pretenden recibir 300, el doble, que es el precio que tiene hoy el dólar ilegal en la Argentina. Entonces presionan, con lo cual están saboteando las necesidades del pueblo argentino. Y esa presión tiene un nombre, que es sabotaje, como acabamos de decir. ¿Y quiénes son los que sabotean las necesidades del pueblo argentino? Porque no es el Estado el que tiene necesidad. El Estado es una entelequia. El Estado es una creación humana. No existe el Estado físicamente. Lo que existe son los argentinos que formamos parte del Estado Nacional. Entonces somos los argentinos los perjudicados por esta actitud especulativa de los propietarios de los granos.
Una pregunta acá. ¿El sistema jurídico no está calificando, digamos, la no venta, la voluntad de no vender estos granos, esta producción, no la está calificando como ilegal? No hay un delito jurídico ahí. Quiero que esto quede claro. No hay un delito.
No lo hay, no lo hay. Se podría invocar la ley de abastecimiento.
Ajá.
Pero Argentina tiene un problema, es decir, tenemos, Daniel, tantos problemas gordos, gordísimos. Sí. Este que vamos a nombrar es uno.
Sí.
Es decir, que los señores propietarios de los granos se les ocurre que no van a vender. Pero aquí hay que observar esto. Hay que observar esto. ¿Cómo puede ser que no necesiten vender? Ajá. Porque el comerciante de la esquina de tu casa, Daniel,
sí,
si no vende, ¿con qué va a comprar,
sí,
la mercadería para reponerla? ¿Con qué va a
pagar
a comer él? ¿Con qué va a pagar el alquiler? ¿Con qué va a pagar la luz a sus empleados? Los señores del campo han hecho negocios tan espectaculares que no necesitan vender, porque tienen el dinero suficiente con las ganancias obtenidas en los últimos años para seguir comprando 4x4, tractores, Hilux, Amarok y todo lo que se les ocurra, porque tienen mucho dinero acumulado de cosechas anteriores. O sea, no solo tienen cereales acumulados, tienen dinero acumulado también.
¿Qué esperan?
Esperan que el gobierno devalúe la moneda local para que le den más pesos por los dólares que ellos venden.
Escuché que esperan también rebaja en las retenciones.
Sí, por supuesto, también rebaja en las retenciones, e inclusive alguno mencionó que les den un cupo, 100.000 pesos para cada uno, qué sé yo, cualquier cosa. Cualquier cosa.
Y también escuché, pero que no pude terminar de entender, y lo dejamos para la otra semana porque no quiero tirarte un penal con los ojos vendados, es que de aquí, de pasado ahora, en esta actitud especulativa, han perdido esa rentabilidad mayor que están buscando. No sé por qué procedimiento, si por baja en la cotización o algo, pero han perdido más que la rebaja que piden,
bueno,
en términos de retenciones.
No me has tirado ningún penal con los ojos vendados. No, claro, Daniel.
Bueno, me alegro.
Daniel,
esto fortalece mi actitud de preguntar, dale.
Pregunte nomás. Daniel, claro, ¿qué pasa? En algún momento el trigo estuvo más caro que lo que está ahora. Claro, sencillamente. Entonces, lo que te decía, vamos a lo que dijimos antes, que no teníamos suficiente capacidad de ensilado en el pasado,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Argentina tenía que vender
sí o
apenas
sí
cosechara, porque no tenía dónde guardarlo. Y a lo mejor un mes después, eso valía un 20, un 30, un 40% más y se lo perdía. Hoy, los propietarios de los granos que guardan en silo bolsa en sus propios campos pueden jugar especulativamente a cuánto va a valer el trigo dentro de 30 días. Va a subir, entonces no vendo. Va a bajar, entonces vendo hoy. Pero como esto, además, Daniel, de ser una actividad especulativa, es un complot para derrotar al gobierno popular que hoy tiene la Argentina, están reteniendo, aún perdiendo plata, porque se podría haber vendido mejor hace un mes que ahora.
Esto es muy importante tenerlo claro. Digamos que aquí no necesariamente, aunque haya algún distraído, no hay una voluntad en términos económicos de mayor rentabilidad, sino básicamente de producir efectos negativos al ejercicio de un gobierno determinado.
Lo cual es un golpe de Estado
encubierto. No tan encubierto.
O no, ya no tan encubierto, efectivamente. Bien.
Escuchá una cosa, no lo quiero sacar mucho, pero podríamos hablar de posición dominante de sectores nacionales.
Ahora venía ese tema. Que en este caso yo no lo calificaría de posición dominante, sino de concentración, porque no dominan nada. En realidad, Daniel, de estos 14.000 millones de dólares de los cuales hablamos que podríamos disponer en el Banco Central si los señores vendieran, ¿quiénes son los señores? El 85%
son
empresas extranjeras.
Ah, la pelota.
Nidera.
¿La misma que tienen los puertos de aquí, el Paraná hacia arriba?
Por supuesto. Cada una de esas tiene un puerto. Bungibor, aquí en Ramallo. Cargill.
Sí.
Y otro.
Singenta.
Plata Cereal.
Singenta también.
Singenta, no sé si... No, Singenta produce. Produce. Este...
Perdón.
No. Produce productos químicos para el agro. Bueno, entonces... Estos son los que acabamos de nombrar, los principales responsables de que la producción de granos de Argentina no se venda. A veces quiero aclarar algo,
sí,
porque los locutores y algunos economistas, no es porque no lo sepan, sino porque no saben usar las palabras correctas,
a ver,
usan la palabra liquidación mal.
Ajá.
Mal.
No es esa palabra.
No. Hay dos temas. Uno es que no venden. Eso es no vender. No es no liquidar. Es no vender. No venden. Tienen en silo bolsa la mercadería de la última o de la anteúltima también cosecha ahí tirada en el campo y no la quieren vender porque están haciendo presión,
sí,
sobre el gobierno y el Banco Central para que el gobierno y el Banco Central devalúen. O para que se les den otras prebendas, como vos dijiste. Otra cosa es que una vez vendido, traigan los dólares que cobraron a la Argentina. Eso es liquidación.
Qué complicado.
Lo primero es no vender. Y lo segundo es, una vez vendido, tráeme los dólares.
Y vos no le llamás a eso posición dominante, Tito.
No, que posición dominante se usa más, Daniel, para los monopolios que venden en el mercado interno.
Ah,
en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, primer tema de hoy, sencillo, pero muy real y preciso, como hemos dicho, es el tema de la especulación que realizan los propietarios de los granos con fines de desestabilización del gobierno. Segundo tema, la inflación. Hace dos días, en el programa que emite C5N y que dirige El Gato,
sí,
fue citado a hacer una entrevista,
una nota, sí,
nuestro economista, porque nació en el partido de San Pedro, en Santa Lucía, Orlando Ferreres.
Sí, señor.
Se le preguntó cuál era la expectativa que tenía para la inflación de julio, que faltan 10 días para terminar julio. Dijo entre el 7 y el 8%, o sea que vamos para peor. Daniel, si esto se cumpliera. Y lo cito porque Orlando Ferreres es un eximio economista en lo que hace a la observación de la coyuntura nacional.
Macro y micro, macro.
No, macro. Él interviene en micro porque tiene una consultora para atender a las empresas.
Claro.
O sea que interviene en micro.
Claro.
Pero... de micro nadie habla, Daniel. Son muy pocos los que saben.
Ajá.
Por un lado. Y por otro lado, como estamos en un mundo globalizado que vive de la especulación con cualquier cosa, en particular con la financiera, por eso decimos que esta etapa del capitalismo es la más salvaje de todas, incluida la esclavitud. Si llegamos a profundizar mucho. Pero no lo digamos, dejémoslo ahí.
Sí, sí. Decís mucho.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Un día vamos a hablar de esclavitud.
¿Cómo no?
¿Eh?
¿Cómo no?
Sí,
¿cómo no?
Portugal.
Con muchísimo gusto. Entonces, la otra actividad especulativa es con los precios. No existe, quiero que lo escuche bien clarito quien está sintonizando nuestra frecuencia.
Sí.
No existe ninguna razón para aumentar los precios en la República Argentina. Y mucho menos para aumentarlos de la forma desmedida, brutal y salvaje como lo están haciendo y lo padece el 100% de los argentinos. Veamos cuáles fueron las razones por las cuales se aumentaban los precios y eran la causa de la inflación según el sistema neoliberal. Sí. Primero,
sí.
Aumento del salario. Entonces hay que trasladarlo a los precios.
Sí.
Falsedad. El salario argentino perdió 20% de capacidad de compra en un año. Segundo, aumento del dólar. El dólar, por el que interesaría para aumentar los precios, es el dólar necesario para comprar algún producto importado
en el exterior
como materia prima.
Sí.
Ese dólar aumenta menos que la inflación general. No es motivo. Déficit fiscal. El déficit fiscal argentino está completamente bajo control y con un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de ir reduciéndolo. Pero no solo con el Fondo Monetario, que quiero insistir también, aprovecho para insistir en esto. No es bueno el déficit fiscal, no es bueno, solo es bueno circunstancialmente utilizado como una herramienta más de los que tienen las decisiones económicas de la macro. No es bueno, ya lo dijimos el miércoles pasado, no es bueno permanentemente gastar más de lo que se puede conseguir.
Sí.
Porque a mediano plazo vas a tener una crisis fenomenal que va a ser para peor, no para mejor. Entonces, sí. ¿De qué sirve tener déficit fiscal? El déficit fiscal Argentina lo está reduciendo. No hay ninguna causa que justifique los aumentos que se están aplicando a todos los productos y servicios en la República Argentina.
Voy a ser de abogado del diablo, porque he escuchado, a mí me interesa escuchar todos los argumentos para, creo que, tener mayor nivel de comprensión de los problemas, de la complejidad de esto. He escuchado que la falta de entrega, de disposición de dólares para comprar productos que van a ser necesarios en la producción argentina, la ausencia de dólares, la escasez de dólares, obliga a cierto empresariado a calcular los costos de la materia prima que va a estar, de la materia que va a estar, del producto que va a estar terminado, no con el dólar oficial, sino con el dólar que llamamos ilegal, paralelo, azul, etcétera, etcétera. Es decir, yo, empresario, necesito una pequeña pieza de computación que tengo que comprar en el exterior. Y como no tengo disponibilidad del Estado para salir a comprar al precio oficial, tengo que salir al mercado paralelo, al mercado ilegal, al blue, y pagar con ese valor. ¿Qué me decís a ese argumento?
Lo primero que digo es que vos dijiste la palabra mágica. Ilegal. Es lo primero.
Bueno.
Es lo primero, absolutamente.
Está bien, pero existe.
No. Sí, puede existir. Claro que puede existir, Daniel. Pero no podemos considerar que eso sea justificativo. Porque lo que tiene que hacer ese señor es tratar de desarrollar a proveedores locales. Lo que se ha hecho toda la vida, desde que yo soy chico, se ha hecho en la República Argentina. Es de una buena administración el desarrollo de los proveedores locales. Me he cansado de escucharlo siendo asesor de empresas, inclusive estando en relación de dependencia. Desarrollemos proveedores locales, no solo para sustituir importación, sino porque no es bueno tener un solo proveedor, porque si ese proveedor se muere, o se funde, o decide vender la empresa y se llevan los dólares con los cuales cobró, se los lleva fuera de la Argentina, ¿qué hace esa empresa? Tiene que saber importar. Entonces, el desarrollo de proveedores locales debe ser una política permanente de cualquier empresa en la Argentina.
Está bien, no depender tanto de la producción exterior,
claro,
para terminar o finalizar o confeccionar un producto nacional.
Exactamente.
¿No?
Ahora, bien. ¿Qué ocurre, Daniel? Los que no quieren transaccionar ilegalmente tienen ese problema, y entonces lo que sucede es que tenemos que entender, todos los argentinos y también los que necesitan dólares para importar piezas que no se fabrican en la Argentina, que lo que hay que hacer es presionar con los que tienen esos huevos enterrados en el campo. Porque no hay milagros en la economía. Muchas veces he dicho que la economía es una ecuación de suma cero. ¿Qué quiere decir? Que lo que gana uno hay alguien que lo pierde. O que lo que pierde a alguno es porque otro lo ganó. Y esto es absolutamente así. ¿De dónde cree que saque dólares el Banco Central? ¿De dónde los podría sacar si no de la venta de los productos que Argentina exporta? No tiene otro lugar. Y sobre todo en este momento, porque Argentina en este momento no tiene crédito, que podría ser otro lugar donde ir a buscar dólares.
Bien.
No tiene créditos.
Bien.
Entonces, porque el señor Macri hizo que Argentina estuviera impedida de solicitar crédito a la banca privada o a la banca internacional.
Bien, entonces yo estoy en la industria automotriz.
Sí.
Confecciono tableros de comando de los automóviles que se fabrican acá.
Sí.
Dentro de esos tableros hay elementos que tengo que traer de afuera.
Sí.
Le digo a mi cámara de productores de esto que por efecto de pisar las importaciones del gobierno actualmente no dispongo de dólares al precio oficial para salir a comprar esa valvulita o esa cosita que ya va. Tengo que agarrar a mi cámara de empresarios y decir, tenemos que hacer gestiones, ustedes deben gestionar frente a la cámara de empresario de la venta de granos a que liquiden para que el pisar las importaciones no esté de esta manera tan estricta, tan limitante, diríamos así, y nosotros poder entonces conseguir los dólares necesarios para comprar esos elementos.
Es que todos los argentinos debiéramos presionar sobre los especuladores que no quieren vender su producción agrícola. Todos.
Reconoceme que el argumento de no conseguir dólares a precio oficial es un buen argumento. Y te reconozco que me respondiste una solución o una salida alternativa que yo hasta aquí no tenía.
Bueno, Daniel, pero también digamos lo siguiente. Porque si no, decimos cosas sin sentido, como tanto se escucha en los chantas que hablan pavadas por la radio, por la televisión y por la calle.
Sí.
¿Quién es el que tiene el mayor interés que no falten dólares para importar lo que Argentina necesita, para confeccionar ese tablero que va a producir automóviles y que va a dar mano de obra a argentinos? ¿Quién es el que tiene el mayor interés que nadie?
Obviamente el Estado y el Ministerio de Economía.
¿Qué
obviamente
quiere decir eso? Eso quiere decir que el Estado va a buscar la vuelta. Ahora con esta responsabilidad tiene el ministro Scioli, que es un hombre de la producción. Neto. Entonces, en buena onda acude a Scioli para hacer un programa de compra. Scioli dice, relaciona con el presidente del Banco Central y le dice, dígame, ¿cuándo se podrán disponer de dólares para esto, para esto, para esto, para esto, para aquello? Y se le va a dar una respuesta al industrial para que pueda planificarse y de ese modo, en algún momento, obtener los elementos, y si es en el momento oportuno, mejor. Pero esto tiende, Daniel y audiencia, a ser una medida recesiva. La falta de dólares tiende a que muchas empresas no puedan producir lo que desean y pueden producir y vender.
Que además se podría exportar. En
Pero ¿qué
medida
puede hacer la República Argentina? Ni siquiera digo el Estado. ¿Qué puede hacer ya que no puede fabricar dólares como hace Estados Unidos? Ya que no puede solicitar crédito porque el gobierno del presidente Macri tomó una deuda impagable y que frena la posibilidad de que otro te dé crédito. Porque nosotros estamos al borde del default. Estamos en cualquier momento, no vamos a poder, por falta de dólares, pagar los intereses de la deuda. Y en ese momento, si nadie te va a prestar, entonces ¿qué va a ocurrir? Entramos en default. Bien. Entonces, ese primero es somos todos los argentinos los que tendríamos, los que debiéramos tener conciencia de que los productos del agro se deben vender para poder obtener las divisas necesarias para mantener activa la industria y el resto de las actividades de la República Argentina.
Excelente. Bueno, me queda claro y aprendí alguna cosita más hoy. ¿Te estamos despidiendo?
Sí, Daniel, yo creo que eran los dos temas que yo
Perfecto.
Quería tratar.
Bien.
Lo hemos tratado abundantemente, me parece. Siempre quedan dudas, por supuesto.
Sí, sí.
Pero bueno, si algún oyente quiere hacer alguna
pregunta...
No,
bueno, pero tampoco podemos tener a la audiencia esclavizada más de media hora.
Por
esclavizada,
supuesto.
Dije yo. Mirá vos. No, escuchá, vamos a hablar de la caída del esclavismo en favor de la calificación o del nacimiento de la noción de obrero, ¿eh?
Sí, como no,
y cómo hacemos con ese tema, cómo lo podemos entender.
No. ¿Sabes lo que pasa, Daniel? Hay tantos temas interesantes para hablar.
Claro, claro.
Pero siempre la coyuntura nos come.
Nos come la
porque
come.
Realmente pasan cosas tan graves en la Argentina.
Sí. Listo. Aquí damos finalizado por el día de hoy el conversatorio con Tito Borda. Y ustedes saben que va a estar en la página de www.lacorrentada.org.ar la columna de hoy para volver a escucharla cuando ustedes quieran. A demanda, a deseo de ustedes va a estar la columna de conversatorio del día de hoy. Ahora vamos con un tema musical que tenemos preparado para poder continuar con el aguacero. Nos queda media hora de programa y un